Hola a todos y todas, bienvenida al podcast Moda Circular. Hoy tenemos a Belén García de Live and Grace, una plataforma que está visibilizando la moda vegana. Hola Belén, bienvenida al podcast.
Hola, buenas, muchas gracias por invitarme.
Belén, cuéntanos, ¿qué hacías antes de iniciar con Live and Grace?
Muchas cosas. Bueno, yo antes estudié biología en la Universidad de Barcelona. Y siempre he tenido, bueno, lo he ido compaginando todos mis estudios con el modelaje y bueno, entonces empecé también en una inmobiliaria y el año del COVID pues salió este proyecto hablándolo con unos amigos veganos y decidimos tomar forma, encontramos el inversor y de ahí empezó Live and Grace.
Cuéntanos cómo iniciaste en tu vida, en tu estilo de vida vegana, cuéntanos esa historia.
Hará más o menos unos seis años. Empecé. En realidad no sabía que estaba convirtiéndome en vegetariana al principio. Simplemente vi un vídeo, la primera vez vi un vídeo de un cerdito jugando a la pelota y pensé, ay, qué mono. Y descubrí que era uno de los animales más inteligentes, ¿no? Que está en los top 5 del mundo. Y dije, ay, yo no me lo puedo comer más, porque aquí en España se come mucho jamón, mucho fuet. Y pues antes yo también comía. Y dije, vale, no, pues voy a dejar de comer cerdo. Entonces después vi otro vídeo de no sé qué y fui poco a poco, como cada mes, cada tres meses más o menos, iba dejando algo y no sabía bien que existía el vegetarianismo. Y entonces estuve como un año comiendo solo pescado y bueno, un poquito menos. Y entonces también ahí ya sí, con otros documentales, ya dije, vale, pues voy a ser vegana. Y después de un año y medio de ser más o menos vegetariana, di el paso al veganismo. Pero sí, los documentales y vídeos de redes fueron los motivos principales.
Muchas veces, ¿cómo fue, digamos, la interacción con otras personas en tu familia? Porque muchas veces la gente cuando inicia esos estilos de vida siente alguna opresión o fricción con el ambiente en el que está.
Sí, pues, bueno, además vengo de una familia muy numerosa, así que cuando nos unimos en Navidades, en Reyes, que aquí celebramos los Reyes, pues somos como unos 50 en la casa y soy la única vegana, así que te puedes imaginar toda la de broma que tengo que oír. Pero en casa también, en petit comité con mis padres solamente, al principio estaban como un poco, más que nada, preocupados. A ver si te vas a volver ahora anoréxica, a ver si ahora tendrás anemia, ahora no sé qué. Y luego cuando vieron que los resultados, me hacía una analítica cada seis meses al principio, y luego un año, ¿ves? Estoy hasta mejor que antes. Y ahí pues como que mi mamá se quedó tranquila y ya me dejó. Dice, vale, vale, veo que te informas, veo que tú sabes combinarte tus cosas, pues hasta le ha inspirado a ella también a hacer recetas y a comer un poquito más sano. Y mi papá al principio decía que bueno, que era una moda, que ya se me pasaría. Y pues sí, la moda duró. Porque aquí seguimos. Pero ahora es muy lindo porque ahora es el que llama a los restaurantes y yo voy a comer allá para visitarlos al pueblo. Y él ya me pregunta, pero mi hija es vegana, ¿tenéis opciones veganas? O sea que el cambio realmente pues está bien. Los que se están haciendo la transición, que tengan paciencia, que les lleva un tiempo aceptar que bueno, que tomas una nueva filosofía de vida y que no significa simplemente que te creas mejor que ellos, ¿no? Que yo creo que a veces también mucha resistencia viene de ahí, como que, ah, bueno, ahora te crees como que toda la vida que te hemos enseñado a hacer esto, a ser así, y ahora tú vas y decides ser diferente. Bueno, sí, porque me han cambiado las creencias. Pero bueno, que con amor y hablándolo bien, pues. Y sentido del humor, mucho sentido del humor, porque las bromas no se acaban, la verdad.
Exacto. Belén, cuéntanos, por ejemplo, nos mencionaste que al inicio de la pandemia fue que surgió la idea de Live and Grace. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos y el por qué crear una plataforma dedicada a la moda vegana?
Vale, bueno, en el año de confinamiento yo para pensar mucho y tenía pues un amigo que él es vegano también, que es así como un hombre de negocios, pues muy, muy atractivo, que viste muy bien, con mucho glamour, italiano, ¿sabes? Mucha clase. Y él siempre me comentaba que tenía problemas para encontrar zapatos que vistieran bien, que fueran veganos. Que se tiraba pues igual 3 horas por internet mirando que si aquí, que si esta tienda, que si la otra. Y un día me dijo, mira, tengo una idea, ¿por qué no reúnes a un equipo? Porque él no está en redes sociales y él sabe que yo llevo bien las redes. ¿Por qué no coges un grupo de gente que tú veas que son así veganos y les proponemos algo y a ver si hacemos un brainstorm entre todos y a ver qué puede salir? Y surgió así, de una persona de todos los que contacté en ese grupo se quedó, que es Giovanna. Ella lleva la cuenta de Vegan Barcelona también. Y ella contactó a la otra chica que tenemos en el equipo, que es Cristian, y ella lleva, bueno, toda la producción desde cero de la empresa, vamos. Y de ahí las tres con el inversor. Y bueno, mi amigo principal, que fue Sergio, es el que tuvo la idea. Y entonces sí, nos llevó casi unos 6 meses iniciarlo un poquito con el inversor y tal, y la web la terminamos ahora en diciembre. O sea que nada, llevamos poquito.
Y háblanos de cómo tú comunicas el concepto de Live and Grace para tus clientes. ¿Qué es Live and Grace?
Pues bueno, para nosotros es como una plataforma que queremos inspirar a todo el mundo, no solo los veganos, precisamente queremos llegar a toda la audiencia, ¿no? Digamos, todo el consumidor, para que compre más conscientemente, que sea más responsable. Y sobre todo queremos dar esa imagen de que puedes vestir bien y puedes ser sostenible. No tiene por qué ser, el hecho de que sea lujo no tiene por qué ser a coste de otras vidas ni a coste del planeta. Sobre todo ese es el mensaje principal. Y queremos, es un poco encontrar esa armonía entre la imagen, la moda, esa elegancia, con, bueno, con la vida en armonía, con la sostenibilidad, con el planeta, todo.
Y háblanos, ¿cuáles fueron esas primeras marcas que ustedes agregaron a su plataforma y cómo las buscaron?
Sí, pues las primeras fueron Downless, creo que fue una de las primeras que contactamos y enseguida tenía muchas ganas de formar parte de Marketplace. Básicamente por Instagram, las primeras sobre todo. Y sí, por blogs de moda, buscamos también blogs de moda en países, de moda sostenible, marcas tal cual así en Google, ¿no? Marcas veganas, tal. Y las contactamos, la verdad que casi todas pues tienen una respuesta muy positiva, como que les emociona el proyecto, les enviamos un email con una presentación, entonces hacemos una entrevista, agendamos un día así como nosotros, intentamos que sea videollamada para poner cara y de ahí pues ya negociamos un poco las condiciones y empezamos. Sí, sí.
¿Y cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son los criterios para poder ser parte de la plataforma?
Sí, sobre todo miramos que ningún producto sea, o sea, que todos sean veganos, todos los productos uh-huh. tienen que ser libre de material derivado de animales, o sea, no trabajamos con lana, ni seda, ni pieles, por supuesto, ni nada de esto, que sean sostenibles, que tengan a poder ser algún tipo de sello de sostenibilidad, tipo incorporated o alguna cosa, ¿no? Que podamos decir, vale, o que si no, como mínimo que esté explicado que están trabajando hacia esa sostenibilidad y los materiales que utilizan y, bueno, mirar un poquito esto. Y luego también en las entrevistas vemos el tipo, también, pues que son gente muy consciente y que toman decisiones incluso pues sobre el stock, por ejemplo, o los envíos, ¿no? Que no quieren política de devoluciones, por ejemplo, para evitar más emisiones y cosas así. Todo este tipo de cosas que te dice que son gente que les preocupa de verdad el planeta. Y sí, básicamente son estos tres criterios.
Y ustedes, digamos, ¿cuáles plataformas han participado? O sea, espacios, ferias, eventos en las cuales han dado a conocer Live and Grace.
Todavía no, porque acabamos de empezar. pero tenemos pensado, bueno, estamos en esta fase de, ¿cómo se llama? Reach out, me sale en inglés, de contactar. De
promocionar.
Sí, ferias veganas, eventos que hayan aquí, sobre todo en Barcelona. También nos hemos planteado tener alguna pop-up store, igual para el verano sería bueno. Y sí, buscando local, pero la verdad que hasta ahora, claro, somos una startup y también hemos estado, somos tres personas y ahora estamos incorporando alguna ayuda externa también, pero no hemos tenido tiempo todavía de ponernos para eso, pero ya lo vamos a organizar el verano, ya mismo, a ver en cuánto sí podemos estar. Y de momento ahora estamos en esta fase también de, bueno, con darnos a conocer en podcast también, en revistas, todo el press que podamos conseguir también es importante, yo creo, antes de llegar a eventos como, bueno, pues una feria, una Veggie World o algo así.
Como ahora pues están empezando, ¿cuál ha sido los aspectos más difíciles de empezar una nueva emprendimiento?
La verdad, lo hemos tenido bastante bien al encontrar un inversor muy rápido. En ese sentido nos ha facilitado mucho las cosas. Pero lo más difícil, pues ponerse de acuerdo y encontrar el equipo adecuado, porque hasta que no tienes la gente en quien confiar para empezar el proyecto, pues ves que no vas a ningún sitio, somos pollos ahí con la cabeza cortada que no va a ningún lado. Y bueno, cuando ya sientes que están todos alineados y que todos vamos en la misma dirección, intentar también definir esa visión que sea común para los tres y que todos queremos ir en la misma dirección, eso también ha sido un poco reto porque cada uno tenemos un background diferente. Pero es interesante, eso también a la vez nos compensa muchísimo. Y bueno, el COVID en general ha sido, pues, ha tenido lo bueno, el confinamiento, porque han salido ideas muy creativas y hemos conseguido poder hacer esto que igual en cualquier otro año no hubiéramos tenido el tiempo para dedicarle a que pudieran hacer el proyecto, ¿no? Así que...
Hablaste de habilidades que de pronto se complementan, digamos, ¿cuál es como tu estilo de liderazgo, tu estilo de emprendedora y cómo complementan tus compañeras o compañeros ese estilo?
La mía es más conectora, yo soy la conectora un poco del grupo, yo me encargo de buscar a las marcas y de contactarlas digamos que luego se las paso a ellas y ellas hacen todo lo que es el follow-up y la parte más técnica y yo pues doy un poco más la cara de imagen y bueno, sí, hablar y conectar, esta es mi función. Luego está Cristian, ella es encargada de, bueno, todo el diseño del plan, toda la organización y la producción desde cero. Sin ella construir la empresa hubiera sido como imposible. Y ella también tiene un background de productora, ha hecho anuncios y rodajes y demás. Y Giovanna, ella ahora mismo está en Nueva York, cuando nosotros las tres estábamos antes en Barcelona. Pero bueno, así online pues nos vamos apañando. Y ella lleva todo, bueno, ella estudió un máster en fashion y es copywriter también.
Ah, así qué que, bueno.
Estamos bastante, tiene un lado muy artístico, compensa mucho el lado detrás de la cámara y yo también hago de modelo cuando puedo, cuando hacemos los shootings y mis contactos también siempre vienen bien. Así que estamos bastante equilibradas.
Y hablando de estar equilibradas, ¿cuáles, digamos, son esas habilidades, si tú las puedes resumir, que son importantes cuando se es emprendedor?
La flexibilidad, yo creo, ser adaptable, ¿no? Como no tener miedo a fallar y al cambio, estar dispuesto a probar cosas nuevas, tener muchas ideas y sobre todo a mí me cuesta más escoger una idea, entonces siempre va bien que en el equipo haya alguien que diga, vale, esta, y tenga el plan de acción. Yo soy más como creación de ideas y luego necesito la ejecución, entonces pues bueno, yo creo que como emprendedor seguro hay un tipo que es más generador de ideas y otro que también puede ser más ejecutor, digamos. ¿Qué más? Empático también. Yo creo que tienes que, si quieres conectar bien con un grupo de gente y llegar a un público, tienes que llegar a pensar y ponerte en sus zapatos, ¿no? Poder empatizar. Y sí, ganas de comerte el mundo y tener una visión revolucionaria y querer hacer algo, un cambio, inspirar, no sé, tener un propósito, básicamente.
Y hablando de inspiración, ¿qué momento te ha hecho sentir orgullosa de tu proyecto?
Bueno, el día que el inversor dijo que sí, evidentemente ya nos era como, ¡ah, lo hemos conseguido! Y luego el día de que lanzamos la web, también era como verlo un poco, que lo hemos materializado ese día también, sí. Y pero bueno, en general cada día con el equipo, ver cómo avanzamos, cuando tenemos las reuniones semanales, ver los objetivos nuevos, vamos cambiando la estrategia. Cada vez que conseguimos lo que nos proponemos anteriormente, pues me siento orgullosísima de mi equipo. Sí, sí, sí.
Y hablando de trabajo en equipo, ¿qué tanto es de manera remota y qué tanto es físico en el, digamos, de las actividades que ustedes desarrollan?
Yo creo que el 80%, el 85% incluso debe ser remoto, porque físico en sí solo es cuando hay algún meeting concreto con que coincida que estábamos todas en la ciudad, incluido el inversor o mis compañeras, o si igual viene alguna diseñadora de una marca y la quiero conocer en persona y me dicen, Belén, estar en Barcelona, vente, entonces voy y me enseñan la ropa ahí, hablamos. También en los shootings, cuando organizamos las sesiones de fotos. Entonces, claro, son uno o dos días enteros de estar ahí todos en persona, todo el equipo, que me gusta mucho. Pero en general todo lo demás es remoto, todo es videoconferencia.
Sí, sí. Y Belén, ¿nos podrías compartir? Muchas personas que escuchan nuestro podcast son emprendedoras y también quieren saber cómo manejas su tiempo, digamos, como el día a día. ¿Cómo es un típico día en tu vida, digamos?
Pues ahora mismo un caos.
Un día ideal.
Vale, un día ideal es fin de semana. No, a ver, es que también estoy en una agencia inmobiliaria, entonces mi día es me levanto, trabajo como 4 horas de la inmobiliaria, después llego a casa, bueno, estoy también con mi perro, hago llamadas que tenga así de videoconferencia, me pongo al día con emails, trabajo otras 4 horas de Live and Grace y luego las horas que me faltan pues por la noche, bueno, llegar lo típico, un poco de ejercicio o cocinar algo y luego por la noche tengo que hacer más cosas en el ordenador de lo que me haya quedado pendiente del día. Y probablemente sean 4 horas, a veces 6 horas más. O sea, que ahora mismo trabajo, pero bienvenido sea.
¿Y a qué hora se levantas generalmente?
7:30, 8, depende del día. Si se puede, uh-huh. Si se puede apurar, apuramos. Y a veces también puede ser que tenga una sesión de fotos y me toca levantar a las 6, pues, o a las 5, depende del rodaje. Pues ese día toca. Pero uh-huh. Si se puede a las 8, porque me acuesto muy tarde. Hasta las 2 de la mañana o así no me voy a dormir.
Eso. ¿Y qué cosas te ayudan como a relajarte o como te ayudan como a mantener pues en calma de tantas cosas que manejas?
Música, escuchar música, bailar, me desestresa muchísimo. Y mi perro, mi gato, estar aquí con ellos me relaja también. Solo el hecho de que están en contacto ya siempre es un apoyo. Y también a veces mientras trabajo tengo música así como de meditación de fondo o de ruidos de la naturaleza. Y bueno, sí, en general todo muy zen. Un poco de dolor de pienso también, siempre va bien. Como al trabajar desde casa la mayoría del tiempo es bastante fácil estar ya. Pues eso, con el incienso, con la música relajante, con el animal al lado, todo.
Y bueno, volviendo, digamos, al tema de Live and Grace, ¿cuáles son los clientes, digamos, si tú empiezas a evaluar como el mercado de las personas que compran en la plataforma, ¿cuáles son esos clientes? Como la demografía, edades, generalmente mujeres, hombres o personas de transgénero.
Uh-huh. Bueno, nosotros estamos enfocados tanto a hombres como mujeres, pero sí que es verdad que la mayoría que compran todavía son mujeres. Uh-huh. Y la edad, pues, desde los 25 hasta los 45 es la gran mayoría. Pero sí que queremos trabajar en esto para que se equipare un poquito más con los hombres, porque queremos realmente que... Además, la idea empezó con un hombre, así que nos gustaría que llegue... que más hombres tienen este problema y no acaba de llegar cómo resolverlo. Pero sí, sí.
¿Y cómo ustedes alcanzan a sus clientes? ¿Cuáles son, o sea, de la estrategia de marketing, cuáles son los canales más predominantes?
Instagram, Facebook, LinkedIn. Y ahora mismo estos tres son los principales que tenemos, la estrategia Google, con Google también. Y tenemos pues otra estrategia que queremos llegar también con un podcast, hacer un canal de YouTube también más adelante. Así que ya te invitaré.
Qué bueno.
De momento estos tres.
Y en Instagram, ¿qué tipo de contenido, por ejemplo, a ustedes les gusta compartir o cómo, digamos, interactúan con la audiencia?
Lo que mejor hemos visto que nos va por ahora son los reels. Sobre todo les gusta mucho los behind the scenes de las sesiones de fotos de los rodajes. Pero también pues lo vamos alternando. Intentamos también poner fotos de productos o algún vídeo así como enfocado del producto de alguna de las marcas. Otro día también hacer igual un contenido más educativo de, pues, por ejemplo, una palabra que significa o un tipo de material que se ha hecho para aportar algo de conocimiento. Y sobre todo intentamos darle este enfoque un poco más, ¿cómo decirlo? Más liviano, más dinámico, más... No sé, que entre bien, que sea divertido, pero a la vez que sea desde la moda también, claro. Y bueno, ahora en el próximo shoot también tenemos planeado, no lo puedo decir todavía, ya lo veré, pero que tenemos un tipo de vídeos nuevos para enganchar también a la audiencia, que será diferente de todo lo que hemos publicado ahora. Y sí, vamos, también estamos testando qué es a lo que responde mejor la gente.
Qué bueno, Belén. Y bueno, ¿qué consejos le brindarías a personas que desean emprender en moda sostenible?
Pues que no se rindan, que necesitamos más gente en este mundo que quiera lo mismo, que quiera salvar el planeta y que quiera eso, que educar a la gente, contribuir a esta conciencia. Y sí, mucha paciencia, porque seguro es un camino largo. Así que espero que no se rindan, que para adelante.
Y si tuvieses un lugar donde millones de personas pudieran ver tu mensaje, digamos algo virtual o una publicidad, ¿qué mensaje pondrías acerca de la moda sostenible o el emprendimiento? ¿Un mensaje que quieras que la gente recuerde?
No sé, pues tenemos bastantes frases así que hemos pensado mucho en la web, pero ahora una en concreta, probablemente algo así como shop different, ¿no? compra diferente, alguna frase bien pensada que les despierte emoción.
Qué bueno. Bueno, gracias por esa frase, Belén. Ahora pasemos a las preguntas rápidas, en las cuales te hago una pregunta y lo primero que se te viene a la cabeza.
¡Ay! Vale.
¿Listo? ¿Fibra o textil preferido?
Choncel.
¿Marca sostenible que usas?
Calaverly.
¿Diseñador favorito?
Spell, es una marca de Australia. Bueno, o sea, la diseñadora en concreto no sé cómo se llama, pero la marca se llama Spell.
Una persona que admire su estilo, cómo se viste y que sea un referente para ti.
No tengo un referente muy claro. Voy haciendo un remix de lo que voy encontrando. Y para los nombres de cuentas ajenas, no. Pasa palabra.
¿Qué consejo te han dado para cuidar mejor de tu ropa?
Bueno, sobre todo comprar ropa que vaya a durar que antes que no, que sea fast fashion y la tenga que tirar en un año, evidentemente. Pero sí, las piezas que son eternas, digamos, que son los clásicos y de colores nudes o negros o lo que sea, esto nunca va a pasar de moda. Esto es lo que me va a durar en el armario para toda la vida.
Por mucho tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar en la moda?
La parte creativa, poder... A mí me gusta estar delante de la cámara, pero cuando me puedo meter en un papel, ahí me gusta más. Espera, voy a respirar a mi perro, ¿no?
¿Cómo se llama tu perro?
Balú. Mira,
Balú.
Está aquí. Pero está medio dormido. Pero mira.
Solo quiero atención. ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en la moda?
Que cambia muy rápido. Esa parte no me gusta. Que es, ahora que lo pienso, nunca lo había visto así, porque tampoco soy una persona que sigue la moda a rajatabla. Soy siempre bastante, he tenido mi estilo y cojo cosas que igual sí, estilos de temporada que me encajan, pero cuando cambia tan rápido que apenas estoy descubriendo qué se lleva y ya han pasado de moda, y esto también es justo todo lo contrario de lo que queremos expresar con la sostenibilidad y el slow fashion, así que eso es lo que menos me gusta.
Gracias, Belén. Bueno, ahora cuéntale a nuestra audiencia dónde pueden encontrar a Live and Grace, página web, redes sociales.
Sí, pues mira, la web es www.liveandgrace.com, el Instagram es Live and Grace Collection, LinkedIn también, Live and Grace Collection, Facebook lo mismo, y sí, cualquier cosa nos pueden escribir un directo por ahí, un mensaje privado o un email a info@liveandgracecollection.com.
Bueno, Belén, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. Disfruté mucho de nuestra conversación y de la plataforma que ustedes están promocionando.
Muchas gracias por invitarnos, Cindy.
Bueno, mis queridos oyentes, así finalizamos el episodio de hoy y los invito y las invito a que se suscriban al podcast y nos sigan en las redes sociales. En mi Instagram nos encuentran como @rayalpisomoda.circular y en Twitter nos encuentran como @rayalpisomodacircular. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.